Me dicen de calle 6.
Largo Barso.
Me acaban de mandar un mensaje.
Sonó la alarma. Se terminó la siesta. Gracias a todos y a todas los que nos han acompañado. Que siempre eligen, cada tarde, cada día, la siesta sagrada para hacer eso. Tarde es algo un poquito más ameno, más llevadero. Pero bueno, si se han quedado manija, como dicen los chicos ahora. El lunes vamos a volver nosotros a partir de las 3 de la tarde.
Ah, para misterio.
Estaremos nuevamente por acá. Los dejamos con los amigos del repaso. Chao.
Sueltos en el aire, siguen. No pretendo nada, solo escuchar. Sé que te informaste, ahora relaja la siesta sagrada. La siesta sagrada. La siesta sagrada. La siesta sagrada.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasada las 6 de la tarde, 22 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. La provincia creó un fondo para reconstrucción de la cultura comunitaria de Bahía Blanca. Se trata de un fondo de emergencia por 200 millones de pesos para intervenir sobre la urgencia de espacios, centros y proyectos culturales afectados por el temporal de las últimas semanas. Así lo anunciaron el intendente Federico Susbieles y la presidenta del Instituto Cultural Bonaerense, Florencia Saintuda, en conferencia de prensa. No se modificarán las autoridades en el radicalismo bonaerense hasta que se resuelvan las impugnaciones electorales. De esta manera, el senador nacional Maximiliano Abad continuará al frente del Comité Provincial. Recordemos que, ante impugnaciones por irregularidades, los radicales deberán votar nuevamente en Ezeiza, Quilmes y La Matanza. El abogado de Iván Tobar se quejó por la suma de imputaciones a su defendido.
Germán Oviedo, abogado del referente de la UOCRA, dijo que su defendido llegó al tribunal por amenazas coactivas agravadas a distintos funcionarios judiciales, pero que en la sede judicial se sorprendieron con que tenían otras imputaciones. Tobar ingresó esta mañana a las 8:30, pero se negó a declarar ante el juez federal Ernesto Kreplak por recomendación de su abogado.
La acusación que había era investigar la intimidación que se había hecho a través de ese video, y así lo había entendido el Ministerio Público Fiscal, imputando en principio los delitos de amenazas calificadas y coacción también agravada, en ambos casos por el uso de arma de fuego y en carácter anónimo. Preparamos la audiencia y Tobar se iba a defender sobre esa cuestión, y en el momento de la indagatoria somos sorprendidos de que en realidad se lo acusa a Tobar de integrar una asociación de al menos 3 o más personas de manera permanente para cometer delitos indeterminados.
Desde los tribunales federales de 8:51, Rizo Valdivares, Informa Provincia.
Gracias, Rizo. Trenes Argentinos puso a la venta los tickets de Mar del Plata para viajar en abril. Tendrán un costo de 35 mil pesos en primera y 42 mil pesos en Pullman. En tanto, los jubilados tendrán un descuento del 40%. 22 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso. El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
El repaso.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano. Está encantador. Por la provincia.
Que resiste.
que comenzamos en este día. Una onda ahí en este equipo. La alegría que tiene el señor Postiglione, por ejemplo, vino con la mejor en este día viernes. Albino Aguirre ya preparó el mate. Malena Escobar está allí, meta a chequear las entrevistas programadas. El señor Augusto López es el único que está medio con algún bajón, con un poquito de fiebre, algún problema estomacal, etcétera. Así que a descansar. Y nosotros preparadísimos con un montón de información para compartir hasta las 8 de la noche. ¿Cómo les va?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, hermosa tarde. Estuvo mucho más lindo que lo que imaginaba porque el pronóstico anticipaba que podía haber algunas lluvias.
Con él.
De hecho, ayer vine el pronóstico.
Sí.
Hola, Posti, ¿cómo te va?
¿Cómo les va?
¿Todo
un gusto
bien?
Estar acá. Siempre muy contento de estar en el repaso.
Bueno,
feliz.
Sí, estás feliz.
Sí. La vida me sonríe.
Te noto espléndido.
Espléndido, como siempre.
Ayer vi el pronóstico del Servicio Meteorológico y anticipaba para hoy una especie de alerta amarilla. Para la zona de la capital de la provincia de Buenos Aires, o sea, para La Plata, básicamente.
¿Vos no viste ayer el pronóstico? ¿Vos escuchaste ayer el pronóstico?
No, lo vi. No, si no estuviste
no me
vos
escucha,
acá.
No me escucha.
No estuviste
antes
acá.
De ayer, tenés razón.
Claro, no estuvimos, doctora, jueves.
Por vicio.
Es más, sí recuerdo...
Igual el miércoles te dije el pronóstico.
No, de muchos ninguna manera.
Empiezan a pelear es más, 5 minutos.
Sí recuerdo que vos leíste el pronóstico
y te acordás que te dije,
¿y cuándo sería la madrugada del jueves? La noche del miércoles, claro, efectivamente. Y bueno, listo, o sea, había visto lo mismo.
Claro.
En teoría, la madrugada del jueves se supone que iba a haber una tormenta, pero que iba a ser un poquito más. Hay zonas de la Argentina que
seriamente
las castigó durísimo.
Sí, picante.
Temporales de esos que suelen verse, lamentablemente, cada vez más seguido, ¿no? Con mayor frecuencia en diferentes lugares.
En algunos lugares mucho más viento que lluvia.
Y pasan esas cosas, claro. Y vos ves que pasan esas cosas. Entonces empezás a mirar con recelo o con respeto los alertas, sobre todo cuando te ponen alerta amarilla, una cosa por el estilo, creo que era el que existía por la zona. Zafó La Plata, creo que llovió un poquito durante la mañana,
sí,
en un
momento,
pero casi nada. Bueno.
Exactamente, pero bueno, ahora la jornada está bastante húmeda.
Mira, doctora, ahora qué húmeda está la jornada.
Húmeda,
perfecto.
Está bastante denso el día.
Ah, por nosotros.
Ah, pensé que era Posti.
Nos miró nosotros dos,
hablando con Posti y dijiste denso.
No, chicos, no se persigan.
Por Dios.
Es lo único que les pido.
Por Dios.
Ustedes no se sientan aludidos.
Y el fin de doctora, ¿qué va a preparar Antonato? Tiene una puntita.
24.2 es la... No pidas eso.
Oh.
24.2 es la temperatura. No va a haber lluvias hasta ahora. Sábado y domingo.
Uy.
Mira, el sábado.
Ay.
Va a tener una máxima de 24, así que va a estar bien, medio nubladito.
Ahí viene la mala.
El domingo es el tema.
Ahí viene la mala.
Tarde-noche, tormentas fuertes.
Tarde-noche.
Tarde-noche y hasta la madrugada.
Me deja jugar al mediodía. Listo. Hasta el domingo mediodía aguanta.
Sí, reaguanta.
Listo. Confío en usted, doctora.
Confía, vos confía.
Me quedo tranquilo, listo.
¿Jugás al mediodía?
Y el sábado a la tarde y los nenes los dirijo el domingo a las 12 del mediodía. Así que perfecto.
Perfecto, chicos, no pasa nada.
Pero que llueva tranquilo.
Bueno, escuchame una cosa nada más, Posti.
Estás pidiendo demasiado.
Y sí.
Se veía venir, ¿no?
Sí, mirá lo que me está mostrando, y sí.
Mirá, no lo puedo ver porque la computadora está dada vuelta.
Y es el título.
Es la
derivación del partidazo de Argentina contra Brasil.
¿Qué les dije el miércoles? Que Dorival, el técnico de Brasil, estaba ahí, estaba el hilo.
Ajá.
Y el chabón estaba queriendo hacer equilibrio. Bueno, escúchame, Carrasco, escuchá.
Sí. ¡Pa' afuera! ¿Fue Dorival?
Sí.
Lo fueron a Dorival.
Brasil echó al DT tras la goleada.
Mirá cómo te echó.
Qué feo, como lo dijiste. A ver, decilo de nuevo.
No, Clarín tituló así. Y en una,
¿cómo te gusta Clarín,
en un
¿no?
título que estoy de acuerdo con Clarín, digamos.
Era la primera que está de acuerdo con Clarín en el año.
Brasil echó a su DT tras la goleada con Argentina.
Esa es la noticia, habrá que ver ahora.
Pero venía mal, vos nos habías contado que venía.
Pero está clasificado, pero Brasil no es Brasil. Entonces...
No.
Un equipo que venía jugando mal, que pierde 4-1 con la Argentina, que es la primera vez que le hicieron 4 goles por eliminatoria. El miércoles hablamos que las autoridades estaban pensando qué hacer. Bueno, decidieron el día de ayer, hoy salió la información, habrá que ver quién agarra este fierro caliente para que Brasil vuelva a ser Brasil. Pero la noticia es que Dorival ya no es el técnico y veremos quién agarra el fierro caliente de la selección brasileña de fútbol.
Arrancamos con todo, entonces, este repaso aquí en la 1270 y vamos a continuar con un tema bien bonaerense, obviamente, y tiene que ver con un tema de transporte fundamental, tema trenes. En Argentina es un tema clave, desde los 90 hasta la fecha es un tema complejo que ha fluctuado en decisiones políticas, que ha tenido momentos de recupero, recordemos que es uno de los sistemas de transporte más conveniente para un país, en todos los sentidos, de transporte de pasajeros, pero transporte de producción sobre todo. Bueno, en este caso la noticia daba cuenta que el tren que va de General Guido a Pinamar, que atraviesa varios municipios de esa zona, de la provincia de Buenos Aires, bueno, Nación dijo, no me hago más cargo, tiene fallas, tiene esto, tiene aquello, no me hago cargo. La provincia de Buenos Aires decidió entonces, por una cuestión de la necesidad de ese tren, y además hay una política de Estado bonaerense de sostener y expandir en la medida de lo posible, hoy por hoy es bastante complejo, pero sostener todo lo que tiene que ver con las redes ferroviarias en la provincia, que son fundamentales. Bueno, quien habló al respecto sobre esto, sobre esta decisión, fue Martín Marinucci, como corresponde, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar entonces con este tema que es bien bonaerense y que nos resulta trascendente. Marinucci decía esto.
La verdad, con mucha tristeza, pero entendiendo que es parte de esos modelos que discutíamos en el proceso electoral y que contábamos que esto indefectiblemente podía suceder y que va a estar sucediendo. Y es donde el gobernador, que lo venimos charlando desde el inicio de mi gestión en la provincia, cuando me convocó a ser ministro, que tiene claro la necesidad del desarrollo ferroviario en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, definitivamente creo que es el momento para que Nación, si no se quiere hacer cargo, si quiere dejar a los bonaerenses incomunicados a través de las vías, que nos transfiera el material rodante, las vías, que nosotros nos hacemos cargo de la operación.
Bueno, clarito, ¿no? Martín Marinucci, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Si se va a desentender el gobierno nacional, bueno, la provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo porque entiende trascendente este sistema de transporte. También habló el intendente de Madariaga, Esteban Santoro, obviamente preocupado y ocupado en esta instancia. Entendemos, comienzan a ver ahora, buscarse los acuerdos con la provincia para ver de qué manera se puede hacer esta transferencia. Tampoco es que es algo muy sencillo. La excusa que había tomado el gobierno nacional era de seguridad operacional, ¿no? Exactamente sobre eso, aunque después no dieron mucho detalle. Vamos a escucharlo a Esteban Santoro, un tramo de lo que dijo respecto a la preocupación desde la intendencia de Madariaga sobre esta suspensión del tren que va de General Guido a Pinamar.
Primero, sorprendidos por lo introspectivo de la decisión del Gobierno Nacional de suspender el servicio a partir del 1 de abril, ¿no? Y después, obviamente, apoyando la decisión del Gobierno de la provincia al pedido del traspaso de la operación de la línea a la provincia de Buenos Aires. Hoy estuve en contacto con el ministro Marinucci y obviamente para aquellos que somos del interior profundo de la provincia de Buenos Aires entendemos la importancia que tiene el ferrocarril. Así que bueno, obviamente acompañando esa decisión, ese pedido, ante la suspensión, como decía recién, sorpresiva de parte del Gobierno de la Nación.
Bueno, así lo decía Esteban Santoro, el intendente de General Madariaga, bueno, marcaba muy bien esto de lo intempestivo, porque el anuncio fue hoy, allá estamos finalizando marzo, y se va a poner en vigencia a partir del 1 de abril, o sea, la semana que viene. Es una decisión intempestiva, inmediata. El servicio de línea Roca, entonces, que conectaba General Guido con Pinamar, va a ser desconectado, no va a operar más, y ahí veremos entonces, hay una decisión tomada del gobierno bonaerense de accionar al respecto, de evitar esta suspensión, pero a partir de hacerse cargo la provincia de este proceso. Que la verdad, lo miramos con mucha atención, porque el tren es fundamental. La provincia de Buenos Aires tiene una característica muy importante, que es un extenso territorio, una diferencia una importante entre lo que es la región metropolitana de lo que es el interior, y además es una provincia muy productiva, y lo cual el transporte, no digo específicamente por este, pero digo el transporte ferroviario es fundamental. Y la verdad que desde los 90 hasta la fecha lo que se hicieron fue cerrar ramales y apenas se han podido ir recuperando algunos, como es el caso de Pinamar. Bueno, vamos a seguir en detalle cómo sigue esta instancia. Pero además, viste, Alvin, que ya se están cerrando las candidaturas de las listas legislativas para el gobierno de la ciudad de
la legislatura porteña. Exactamente.
Ellos, como desdobló Jorge Macri las elecciones, son inminentes ahora en mayo. Creo que el 4 de mayo, si mal no recuerdo, sí, es la fecha. Entonces, claro, miramos con atención. Porque además, me parece, van a ser elecciones bastante particulares. ¿Por qué? Porque el PRO está dividido, porque tenemos un gobierno nacional que no tiene estructura en la Ciudad de Buenos Aires y que va a competir por primera vez La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, porque a partir de todos estos quiebres, la izquierda también empieza a avanzar, porque aparecen figuras, ¿no? También el peronismo viene con
un... Sí, ahí la sensación que tengo que en el mapa, digamos, que se está conformando es que hay piantavotos, particularmente en las principales fuerzas o las que uno imagina que pueden llegar a conformar una mayoría como para poder disputar la elección porteña, digamos. El PRO claramente va a ir dividido porque no le va a resultar gratis a quien finalmente sea el candidato del oficialista PRO en Capital Federal, la participación de Horacio Rodríguez Larreta, más allá de que ha sido jefe de gobierno porteño. Claro. Se consolidó mucho en términos de la imagen dentro de los porteños Horacio Rodríguez Larreta, por contraste con lo que es Macri,
sí,
gestionando. Hay una enorme diferencia. El porteño advierte que hay una enorme diferencia en términos de la gestión. O sea, al PRO le va a sacar mucha gente, porque vecinos que por ahí votaban históricamente al PRO, porque hace cuántos años gobierna Capital, claro, Federal, tal vez votan a Horacio Rodríguez Larreta. Pero ahí tenés, en el otro lado, digamos, de, si vos querés, del universo de derecha, a donde se anotó Adorni, o el gobierno anotó Adorni, a Ramiro Marra, que bueno, va a disputarle, digamos, la interna, pero, a Karina, digamos, básicamente.
Pero vos fíjate que todos los espacios políticos van con van divididos.
Sí.
Porque el PRO lleva a Rodríguez Larreta por un lado, que sería el ala rebelde del PRO, o el, sí, ala no libertaria del PRO, y Silvia Los Penatos desde el lado del PRO formal y el PRO macrista cercano a La Libertad Avanza, porque Los Penatos defendió todas las propuestas de Javier Milei en el Congreso. La Libertad Avanza también va dividido, con bastantes diferencias en cuanto al volumen de esa división, pero está La Libertad Avanza formal con Adorni, hiper mileísta, pero después tenés, si bien no es el sello de La Libertad Avanza, pero Ramiro Marra, que se sigue considerando libertario y hombre de Milei, va con el sello de la UCD, pero es un hombre que está identificado con La Libertad Avanza. Y el peronismo, en todo su amplio espectro de la Ciudad de Buenos Aires, va con esa hora Buenos Aires, con Leandro Santoro, que sería como el candidato más fuerte, pero también va con Juan Manuel Abal Medina, con Seamos Buenos Aires. Está como...
Sí, da la sensación de que a Santoro no le hace mucha mella, digamos, la candidatura de Abal Medina, aunque naturalmente, digamos, por ahí algún sector un poco más, qué sé yo, peronista. Santoro es el referente de Unión por la Patria, el candidato de Unión por la Patria, es un dirigente que hace mucho tiempo milita, digamos, en el peronismo, si vos querés, pero proviene del radicalismo. Claro. Algún votante más peronizado, si vos querés, por ahí puede eventualmente volcarse por la figura de Abal Medina, pero no da la sensación de que vaya a romperle mucho o digamos, a esmerilar mucho las chances electorales, que además, bueno, en las encuestas aparece liderando Santoro. Con lo cual, el peronismo, Unión por la Patria, se puede anotar un triunfo importante en Capital Federal, un histórico distrito del PRO, y en el arranque de las elecciones a lo largo de la, sí, Argentina,
pero
digamos.
Está también Alejandro Kim.
Sí, de verdad, lo vi, tenés razón.
De Moreno.
Sí, Moreno, bueno, pero tampoco creo que mueva mucho. Sí, entiendo lo que decís. Es cierto, estamos repasando que
estamos,
van divididos, hay diferentes,
claro,
versiones en cada uno de los partidos políticos, pero me parece claramente que Horacio Rodríguez Larreta va a disputar más con el candidato oficial, que Marra tiene alguna chance de disputarle algunos votos más a Adorni, y no me da la sensación de que ni el candidato de Moreno ni Abal Medina le roben mucho a Santoro. Pero bueno, son elecciones, habrá que ver, digamos.
Claro, por eso. Y después la tenemos que sumar también a Lucille Levy, que ella va de la mano del radicalismo de evolución.
El radicalismo tiene... es impresionante. A mí me gustaría en algún momento que hablemos con dirigentes radicales. Nosotros se lo sugerimos el otro día, se lo preguntamos a un intendente, creo que es el hablamos con el presidente del foro, ¿no?
Claro,
radical. Si vos empezás a mirar las encuestas, independientemente de lo que te resulten simpáticas o no, les creas o no, pero no hay una sola encuesta que le dé al radicalismo como partido, que históricamente era, junto al peronismo, digamos, las dos fuerzas que se supone tienen, claro, proyección de poder, recontra marginal. Yo veía encuestas en Capital Federal, el radicalismo, Capital Federal, un distrito que, digamos, más bien cualquier versión u oferta electoral que no sea peronista puede llegar a medir bien por la consolidación, por la fisonomía, digamos, del porteño promedio. 3 puntos, 3,2, lo habían medido en su momento, por ejemplo, a Martín Tetaz.
Claro.
Que debe estar radicado allá hace muchos años, porque Martín era un hombre
de
la provincia de La Plata, era de La Plata y demás. 3 puntos. La dirigencia del radicalismo se tendría que replantear lo que ha hecho con el partido o con el sello, digamos.
Vos fíjate que la última alianza, cuando vos sos un partido fuerte, como lo era el radicalismo, La alianza siempre es, o sea, columna vertebral de cualquier alianza, como pasó con la alianza,
claro,
justamente.
Y ellos siempre
pero
fueron...
Pero después de la alianza, fíjate que ellos no fueron... O sea, le dejaron ese lugar de poder a partidos chiquitos, porque sí. El PRO, cuando hizo la alianza de Cambiemos con el UCR, era un partido chiquito, tenía escasísima estructura en la provincia.
Sí, es verdad el contraste que vos marcás, digamos. En la alianza el radicalismo era la cabeza, digamos. Era,
de hecho, pues fíjate, cuando fue la interna,
ganó la interna
esa,
digamos,
mató,
¿no?,
a Chacho, sí, Álvarez. Digo,
exactamente.
Impuso el poder, que eso está bien. Sos el partido más grosso.
El aparateado, digamos.
Sí, sí. Vos fíjate que el peronismo hasta la fecha sigue conservando, con todos sus acuerdos y desacuerdos, porque siempre las alianzas fueron intrapartido. ¿No? O sea, sí. no hizo una alianza con un partido que después se lo termine fagocitando. El radicalismo, yo la verdad que no termino de interpretar. Es muy interesante mirarlo con detalle, porque fue como una especie de derrotero hacia la absoluta derrota. Se fue como autoextinguiendo, claro, ¿no? Y eso a uno le da pena, porque la verdad que es un partido histórico de Argentina que ha tenido grandes dirigentes, que tiene muy buenos dirigentes.
Lo primero que hizo fue desideologizarse, o en todo caso abandonar alguna de sus banderas.
Total.
Entregándole, digamos, la posición política en términos de la representación que le tocaba, digamos, a cada uno al espacio para el que se, digamos, total, en su momento fue el PRO, ahora es casi como el...
Y a la Libertad Avanza, porque el radicalismo, sí, hay una gran parte, salvo Evolución, que están votando.
Salvo Evolución. Evolución tiene una piba que también es joven, que viene,
claro,
de la militancia, exactamente, viene de la militancia universitaria.
Claro.
Eso también está bueno. La dirigencia política es loco, digamos, este electorado, en donde gana como presidente un tipo que se presenta ante la sociedad despotricando contra la política. Hay cierto hartazgo en la política en general, eso es cierto, pero donde se reciclan todos permanentemente. Viste que, claro, si empezábamos a buscar, yo entiendo que para ser candidato de mínima tenés que ser medianamente conocido. Bueno, empiecen a fogonear, a darle participación pública, a mostrar a dirigentes jóvenes, cambien la cara. Los Penato, que va a ser una de las candidatas,
sí,
del PRO, desde yo era chico, debe ser una mujer que tiene más o menos mi edad, digamos, tampoco me voy a hacer un pibe que digamos.
Sí, 40 y pico,
pero casi como que todo, vos escuchás las discusiones en el Congreso de la Nación, Sabri, y yo sé que vos lo hacés porque tenés, digamos, ese perfil como yo, que me siento a ver alguna asamblea, alguna sesión de las picantes en Diputados TV. En vez de que me,
total,
la cuente un canal, yo lo miro,
sí,
directamente.
Sí, total, olvídate.
Entonces, cada uno de los diputados que habla, y a mí no me van a venir a decir, porque yo estaba en el 2003 cuando discutimos esto,
pero,
¿me entendés?
Sí, pero dale, bueno, entonces, si estaba en 2003, ¿qué pasó? Hacía autocrítica.
Exactamente, digamos. Exactamente, falta. Y Evolución Radical, el espacio de, sí, Martín de Lustó, no sé si lo hace por convicción, tal vez carente,
entiendo,
de seguidores, digamos, pero bueno, está obligado.
Bueno, fíjate el dato. Cuando en las elecciones anteriores, no, o sea, perdón, no las anteriores inmediatas, sino cuando ganó Cristina Fernández y Alberto Fernández, no la quiero pifiar, pero pongámosle, una fórmula que se candidateaba era Ofelia Fernández con Pedro Rosenblatt en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
era
ahí tenés.
Para el peronismo hablo, ¿eh? Y no estoy pronunciándome.
Súper exótico, digamos.
Era una fórmula muy interesante,
sí,
porque eran dos militantes recontra preparados,
sí,
y con unas ganas de gestionar que se morían.
La piba la rompió toda, independientemente de cualquier cosa, la rompió toda. Sí,
entonces,
sí,
digo, hay oportunidades que no se aprovechan. Hay oportunidades que no se aprovechan. Incluso no tenés que jugar siempre a ganador. A veces la apuesta es a largo plazo. Juego hoy, Lula da Silva tuvo 3 elecciones antes de ganar la presidencia de Brasil. Digo, a veces tenés que apostar para que en algún momento llegue. Pero hay que apostar, no hay que... Pero bueno, es una discusión eterna la que está pasando. En lo inmediato estamos mirando con atención la ciudad de Buenos Aires por esta elección. Y rapidito vamos a escuchar, porque también ese era el motivo. Hoy Mauricio Macri estuvo ahí teniendo un conversatorio en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Sí.
Le encanta ir a la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Y allí tuvo... Viste que la última vez lo he visto ahí. Estuvo un conversatorio con un periodista, ¿no? Una exposición. Y volvió Macri, ¿eh?, a hacer una crítica al presidente Javier Milei. Hay una relación ahí medio tóxica, podríamos decirle, entre Macri y Milei. Vamos a escucharle a Mauricio Macri.
El gobierno es de Karina y de Santiago.
Claro.
Su empaña es muy ocurrente. Yo diría que sí, que yo se lo he dicho al presidente, que él no delega, que él se desentiende de demasiadas cosas. Y que no está bien desentenderse. Hay que delegar. Yo siempre he creído en formar equipos y una de las cosas que he hecho estos años que me ha gustado mucho es enseñar en distintas universidades del mundo liderazgo. y siempre hablo de la importancia del equipo, que todo es el equipo. Uno, si quiere hacer grandes transformaciones, sin equipo uno llega muy poco. Pero una cosa es tener un equipo, delegarles, empoderarlos, otra cosa es desentenderse. Uh-huh. Eso ya no está bien, ¿no? Y él no puede estar expresando hace un año y medio su vocación por trabajar en conjunto, por ejemplo, en el PRO, con el PRO, y haber logrado cero, porque la hermana que la llama el jefe decide que no. O sea, eso es, realmente es extraño, ¿no? Es verdaderamente inusual.
Bueno, así lo decía. O sea,
el periodista estuvo muy astuto, el periodista, porque le lo aguijoneó con una frase de Pagni que era muy interesante. Pagni escribió como que el Javier Milei es el hombre más influyente en el gobierno de Karina Milei de Santiago Caputo. Que era una forma, digamos, por eso dice, es muy ocurrente Pagni, era una forma, digamos, del periodista de ilustrar la relación de poder, de fuerzas que se ve en el gobierno, digamos, en lo que se conoce como es en el Triángulo de Hierro.
Claro.
En donde parece que Karina Milei literalmente es la presidenta. Y dijo otra frase también, Macri, medio rara, pero tiene que ver con eso, después de criticarlo en el sentido de que hay una falta de apego a lo institucional, una cosa por el estilo, que es una frase que ya repitió él, el propio expresidente Macri, dijo que la mejor manera de apoyarlo a Milei en las legislativas es votando a dirigentes del PRO, como los Penato. Claro, porque él dice, el concepto es, la verdad es que nadie ha hecho tanto como nosotros en el Congreso de la Nación para defender cada una de las paradas bravas que tenía el presidente. Ni siquiera los propios, sí, que a veces sacan parlantes en el Congreso, se agarran a las trompadas, se pelean entre ellos, hacen cualquier cosa. No hubo una sola fuerza política, él casi como se reconoce más libertario que Milei en el Congreso, no hubo una sola de fuerza política, porque los otros incluso, asumiendo digamos que hablaba del radicalismo, suelen también votar divididos y demás, pero no hubo una sola fuerza política que votara siempre de manera uniforme a favor de la posición del gobierno. De esa manera él explica que la mejor manera de apoyar a Milei es votando a los candidatos del PRO.
No
pareciera razonable, digamos. Porque
total.
Se supone que si Milei tiene una lista de candidatos...
Pero aparte pone, ¿no?, a su vocero, su hombre de mayor confianza, que es Manuel Adorni, lo pone en la lista y va para que vote a los Penato. Bueno, es raro.
¿Se irá o no? El gran debate es ese. Si va a ser, digamos, si va a asumir o no.
Es el gran debate.
Sí. Es el gran debate porque dentro del gobierno dejan trascender, por supuesto que yo no he hablado con nadie, pero vos... ya sabés a quién escuchar porque son los que tienen línea directa, digamos, con la Casa Rosada, que la determinación es que no sea que la candidatura no sea testimonial. Con lo cual, en ese criterio, digamos, Adorni seguiría con su función de vocero.
Claro.
A Karina le costó desprenderse de Adorni porque está muy conforme, está relativamente cómoda con el rol de Adorni. Es bueno lo que hace, hay que reconocérselo,
sí, sí,
digamos. Es un vocero, tenés que defender algunas cosas, ¿eh?
No.
Después, en todo caso, cada uno tendrá la opinión conceptual sobre lo que significa la política que lleva adelante este gobierno. Acá estoy hablando de su condición de vocero,
sí.
defendiendo cosas que a veces cuesta defender. Bueno, Karina no se quería desprender, finalmente lo soltó y entonces muchos especulaban, ¿va a asumir la banca o no? ¿Por qué? Tenés que asumirla. ¿Hay reemplazo?
Claro.
Dicen que estuvieron sondeando algunos periodistas...
¿Para que lo reemplacen?
Y si dejaron trascender que están sondeando, que sondearon a unos periodistas, ya se te vienen tres a la cabeza automáticamente, digamos.
Sí.
Reemplazar a Adorni, pero parece que no, que parece que quieren, son periodistas independientes.
Ay, me imagino.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
Los
3527. Anunciar provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 30 minutos, 22 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Intendentes piden desdoblar las elecciones en la provincia. Con un comunicado titulado Desdoblar para elegir, 44 jefes comunales bonaerenses firmaron un comunicado respaldando la eliminación de las PASO y el desdoblamiento. En el comunicado plantearon que la eliminación de las elecciones primarias y la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional alteran reglas fundamentales que vienen rigiendo los procesos electorales de los últimos años. Mañana cierran las listas de candidatos para elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Los comicios tendrán lugar el domingo 18 de mayo. El Ejecutivo porteño logró aprobar la suspensión de las PASO locales, lo que, según Macri, implica un ahorro de 20.000 millones de pesos. Hasta ahora, los candidatos confirmados son Silvia Lospinato, por el oficialismo porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por Volvamos Buenos Aires, Leandro Santoro, por Es Ahora Buenos Aires. También Manuel Adorni, por La Libertad Avanza, Lucín Levy, por el espacio de Lustó, Paulo Oliveto, por Coalición Cívica, Ramiro Omarra, por la UCD, y Vanina Biasi, por la izquierda.
Esta noche arranca el fútbol de ascenso, se abre la octava fecha del torneo de la Primera Nacional. Van a jugar en Nueva Italia, en Córdoba, Racing de aquella ciudad. A partir de las 21 horas jugará frente a los Andes. Por la Primera B Metropolitana comienza la fecha número 9 con un clásico. Van a jugar a partir de las 20 horas en el oeste del Gran Buenos Aires, el clásico argentino de Merlo frente al Deportivo Merlo. Y por el torneo federal A se inicia la fecha número 3. A partir de las 22 horas en Salta jugarán Juventud Antoniana frente a Sol de América de Formosa. Andrés Araluf, Informa Provincia.
Gracias, Andrés. 22 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia.
El
holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Bueno, esta semana hablábamos de los anuncios y la puesta en marcha de esos anuncios que tienen que ver con recursos directos a los municipios para el tratamiento del tema de seguridad. Hablamos con algunos jefes comunales, teníamos la palabra del gobierno bonaerense, y sin duda es un tema clave porque se instala el tema de la inseguridad, en este caso, en la provincia y con las diferentes variantes que tiene. Siempre hablamos que la provincia de Buenos Aires es extensa, es muy distinta de acuerdo a la jurisdicción que vayas, región metropolitana, interior. Por eso nos interesaba abordar el tema desde el interior, qué significa, cómo repercute esta asistencia. Estamos en comunicación con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi. Cocconi, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo para Albino, querido Albino, y también para Sabrina, que es un gusto poder estar con ustedes a través de esta nota.
Hola Gustavo, ¿cómo te va? Te aprovecho, me cuero para saludarte, es el intendente de mi pueblo, digamos, es casi claro. Como que estamos hablando. Te aprovecho por algo que no tiene nada que ver en la motivación de este reclamo.
No,
pero escuché, hay preocupación, digamos, porque anda dando vuelta, viste, la tormenta, que las alertas y demás,
sí.
Y había escuchado que había una alerta también amarillo ahí para la zona del centro, sí. Tapalqué o La Barría Azul, ¿está tranquilo eso?
Sí, pasó al mediodía, llovió y ya ahora está lindo. Más fresco, pero está bueno para salir a caminar a la costa del arroyo Tapalqué, querido Albino. Así que te esperamos cuando guste.
Iremos seguramente. La vamos a llevar a Carrasco a las termas también, ¿eh?
Llévennos.
Muy bien.
Llévennos sí.
Exacto. Igual, mirá que yo voy anotando. Esto queda grabado. Digo, ¿no? Porque...
Con mucho gusto.
Ok. Gustavo, nos interesaba mucho saber, porque estuvimos mirando por lo que es la región metropolitana, lo que es el conurbano, ¿no? Donde generalmente cuando se habla de inseguridad se mira con mucho más detalle esas zonas tan pobladas, pero el interior tiene otra lógica e idiosincrasia y también le llega este fondo de seguridad.
Es muy importante. Nosotros a veces no lo dimensionamos la necesidad de que el Estado provincial haga este aporte, a pesar de que hay un abandono del gobierno nacional respecto de las cuestiones de seguridad, y en este caso también en Tapalqué, la patrulla rural, en la inundación del Vallimanca, en el crecimiento del agua, ha tenido un papel muy importante con la comunicación, estando al lado de los vecinos rurales. La patrulla rural para nosotros tiene importancia muy, muy grande en cuanto a lo que tiene que ver con prevención, y eso requiere del equipamiento, de los recursos. A veces los vecinos que están alejados, no es solo la cuestión exclusivamente de combatir el delito, sino también dar seguridad en otros aspectos, ¿no es cierto?, de que hacen a que la vida se pueda hacer un poco más vivible, digamos, en zonas que tienen la necesidad de que el Estado lo esté presente, ¿no es cierto? Bueno, en este caso el refuerzo a nosotros nos significa acercarnos a los costos, ¿no?, porque en el caso del municipio de Tapalqué, ya hace bastante tiempo que tenemos un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la provincia, por el cual recibimos un aporte. Si bien la responsabilidad por la Constitución provincial corresponde a la provincia llevar adelante las políticas de seguridad, pero sí en algunas cuestiones administrativas, como son el combustible, el arreglo de los móviles y demás, lo hacemos con los recursos que vienen de provincia y también poniéndole desde la municipalidad, a veces bastante más de lo que recibimos, porque el costo para patrullar y para atender lo que la seguridad demande requiere de más recursos de los que estábamos recibiendo. Así que es muy importante la decisión del gobernador. Fue muy apreciada por todos los intendentes, no importa el signo político, porque eso también es importante decirlo. Si nosotros tuviéramos un gobernador que trata como el gobierno nacional nos trata a nosotros, tal vez habría una discriminación en función del pensamiento político de los municipios, cuando se supone que la seguridad es un tema que no debería ser manejable con especulaciones, sino con política.
Sí, además,
esto es lo que se está haciendo.
Eso está claro, Gustavo. Hace un par de días atrás hablábamos con algún colega tuyo. Nosotros aprovechamos, tenemos esta sana costumbre de recorrer la provincia, de hablar con intendentes de diferentes problemáticas y demás, como para saber cómo están, particularmente en materia de gestión. Es un año complicado por todo lo que vos venís hablando de los recortes que parece que no tienen fin. Y hablábamos con el intendente, tu colega, que es el presidente del Foro Intendentes.
Suescun.
Ahí está, Suescun.
Sí, Suescun.
Exactamente. Sí. Que es el intendente, el presidente del Foro Intendente del Radicalismo, digamos. Digo, como para ratificar esto que vos decís, que este tipo de planteos que involucran la seguridad, en este caso de los bonaerenses, no hay distinción de ninguna naturaleza, claro, ni especulación política, y eso es saludable.
Claro, yo creo que el gobernador Axel Kicillof en eso y en otros temas también visita los distritos, no importa el signo político. A veces uno tiene años de gestión y la continuidad de gestión hace que uno tenga más aceitado algunos equipos, pero yo siempre comparto reuniones con, no sé, José Luis Salomón de Saladillo, con Maxi Suescun, con el intendente de La Madrid, Randazzo, Martín, conozco como unos cuantos, y tenemos muy similares problemáticas que debemos ser contenidos o articulando con la provincia la posibilidad de buscar la solución. Así que creo que desde ese punto de vista tenemos un gobernador que merece que lo pongamos en, que valoremos estas cuestiones, ¿no? Porque a veces estamos teniendo un Estado ausente a nivel nacional, un criterio de resolución de pasar los problemas a otros y no hacernos cargo. Vimos con tristeza una retroexcavadora en Santa Cruz sacando un monumento de Osvaldo Bayer y no arreglando las rutas nacionales, no discontinuando los recursos que salen de los combustibles que van específicamente para reparación de rutas y no lo están haciendo. Entonces vemos que las prioridades no son de los vecinos ni de los ciudadanos de nuestra Argentina, sino que son prioridades impuestas por prioridades que hacen a qué sector se quiere definir como beneficio, sí, de las políticas del gobierno nacional.
Ese es otro dato que me parece a mí que también hay que destacarlo en un sentido. A ver, hay dos cosas. Primero, que se piense la seguridad en el interior de la provincia de Buenos Aires también es un gesto de tener una mirada amplia, porque, bueno, no vamos a comentar cómo nos criamos nosotros en los pueblos como el nuestro, donde todavía incluso hoy vas a hacer un mandado y dejas la bicicleta desatada y demás, pero la problemática de la seguridad hay que atenderla en todos lados. Obviamente hay niveles donde seguramente hay otras preocupaciones que son más graves y demás, pero está bien tener una mirada hacia el interior en ese sentido, en términos de sostenerla con recursos y demás, ¿no? Y el otro punto que tiene que ver con esto que vos decías de un Estado ausente, en referencia a la posición que ha tomado el gobierno nacional, está bueno remarcar que los fondos que no se distribuyen como históricamente se hicieron y de los que se jacta el gobierno diciendo no, le recortamos a la política, en realidad complican la gestión, que tiene consecuencias en la vida cotidiana de la gente, ¿no?
Exactamente, eso es exactamente así. Uno ve cierres de Cerro Negro en Olavarría, sí, situaciones donde hay sectores que están pagando este ajuste que realmente creo que sobre lo que uno ve de que volvemos al Fondo Monetario a pedir crédito, no para obras de infraestructura, estamos teniendo problemas. Recién me escribe un productor de la zona de La Protegida, que es lindera con Bolívar, que tenemos algunos caminos cortados y bueno, ahí hace falta obras hídricas que son importantes, que a veces salen de créditos internacionales. Ahora, los créditos que estamos tomando hoy son para deudas que vamos a seguir teniendo, que vamos a seguir comprometiendo el futuro productivo, el futuro de nuestro país, y la verdad que no veo que esa sea la solución cuando ya este tipo de recetas la hemos visto en otras situaciones anteriores. Y lo vemos con tristeza, ¿no es cierto? Porque vemos que están haciendo un aletargamiento con estos dólares que piden para continuar de una manera que no es la que hacen a las obras de infraestructura que necesitan nuestros vecinos, ¿no? Por ejemplo, la cuenca del Salado, la obra de hídrica del Salado, que fueron obras importantísimas, necesitan a veces
histórica, pues, no sé ni qué etapa está esa, tenía varias etapas esa, la obra maestra, el plan maestro integral era, ¿te acordás? El plan maestro integral de la Cuenca del Salado.
Se hizo con crédito internacional del BID por etapas, porque son, la verdad que son valores enormes, pero que, por ejemplo, la zona de las Flores, donde recibe todo el agua del Canal 11, Canal 16, la cota del canal que limpia, digamos, esta toda una zona de la provincia de Buenos Aires, lo permite gracias a esa obra, pero aguas arriba todavía quedaban obras por hacer. Y bueno, eso lamentablemente hoy no podemos decir que está descontinuado y con los problemas que estamos teniendo, porque, digamos, el cambio climático requiere que nosotros también pongamos estado para proteger y dar servicios a los productores, a la gente que vive en esta zona también, ¿no es cierto?
Claro. Coconi, estamos hablando con el intendente de Tapalqué, ¿no? Gustavo Coconi. Por último te pregunto, porque se conoció recientemente, bueno, un comunicado que hicieron ustedes, más de 44 intendentes del oficialismo bonaerense, bueno, pidiendo o planteando la necesidad de, por un lado, eliminar las PASO, definir, ¿no?, la eliminación de las PASO bonaerense, que creo que están todos de acuerdo, pero por otro lado también, en pos de los diferentes sistemas que vamos a tener de elección nacional y provincial, que sean desdobladas, ¿no?, que sean en dos instancias diferentes. ¿Esta es la posición que ustedes adoptan? ¿Creen que esto va a ser posible?
Por lo menos es una posición que esperemos ser escuchados por quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones. A veces no. Yo veo que nuestra posición sería no una especulación por alguna cuestión de rédito o especulación por falta de representatividad. Yo creo que tendría que ser para que la expresión del pueblo sea una manifestación no condicionada, no condicionada por formas no tradicionales de votación. Y creo que desde ese punto de vista, si hubiera algún problema con el sistema, este mismo sistema que se intenta modificar fue el que permitió que Milei hoy esté gobernando. O sea que no es el sistema.
Sí, pero además se va a dar la particularidad, en el caso de que sean simultáneas, me parece a mí que se va a dar la particularidad de que va a ser engorroso, ¿no? Porque van a convivir ahí el mismo día de la votación dos sistemas distintos.
Exactamente, dos sistemas distintos. Es importante que quede claro para quienes van al hecho de tomar la decisión de votar, no con un múltiple choque, no con una cruz, sino con conciencia de qué tipo de decisión se está tomando en cada uno de los, digamos, de los cuerpos o de las decisiones, en función de si la provincia de Buenos Aires puede tener diferenciada esa decisión, sería muy importante. Claro. Como lo tiene Capital, como lo tienen otros distritos, ¿no es cierto?
Claro. Gustavo Coconi, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Bueno, gracias, y lo esperamos acá por Termas, Albino, y que Albino, como casi...
Sí. Yo haré de anfitrión. Yo haré de anfitrión. Que inviten a cenar. Esto, tampoco van a ir de arriba de todo.
Nosotros vamos por la invitación de Gustavo, no por la invitación de Albino. Claro.
No tiene fe de que yo la vaya a poner. Mirá,
Los esperamos con muchísimo gusto. Y Albino también, porque lo quiero un montón. Así.
Gustavo, un abrazo grande.
Gracias, igualmente.
Chau, saludo. Grande. Maravillosa las Termas de Tapalqué, de verdad lo digo. Fuera de broma, yo estoy...
A mí me encanta eso.
Orgulloso de las Termas de Tapalqué, porque es un emprendimiento interesante. Que apuesta, lo podemos hacer, apuesta a darle un valor importante a la industria del turismo, digamos.
Sí, totalmente.
A veces los pueblos del interior tienen que reinventarse, generar cosas para que la gente vaya, pase un tiempo de relajo, qué sé yo, le da vida al pueblo en general, digamos. Sí. Va mucha gente, alquila, sale a comer. Eso es movimiento de la actividad económica, digamos, y sirve mucho.
La provincia de Buenos Aires tiene municipios con todas características diferentes y está buenísimo lo que le dicen el turismo de fin de semana. Entonces sí, vos podés escaparte, ir probando diferentes municipios, pueblos y demás, y está y que le agreguen este plus, obviamente que está bueno. Lo cual, Albino, menos chamullo y más invitación.
Poniendo esta balaganza.
Y más invitación.
Dale, vamos, dale.
¿Viste, por favor?
Y la apertura 2025 se vive en provincia.
Domingo 30 de marzo,
desde las 15.
El Lobo recibe a Sarmiento para volver al triunfo.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni.
Gimnasia Sarmiento de Junín, en el Estadio del Bosque, por la fecha 11.
Domingo 30 de marzo,
desde las 15,
en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo estamos de festejo. Este viernes a domingo, aprovecha. Harina para pizza Morixe por un kilogramo, 839 pesos. Jabón líquido Ala por 500 mililitros, 3.999 pesos. Fíjese del 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Que te ponen posti para que puedas. Ah, me gusta eso, ¿eh?
Estamos el pasito rayador, de cumbia, todo.
¿Rayador de queso?
Pero bueno,
vamos.
Yo acá me siento inhibido algunas veces.
Pero por favor.
Por vos, Sabri, me intimidás con la mirada. Con Albino ya.
Yo te voy a decir una cosa. Acá hay alguien que reclama factura que cada rato que viene nunca trae, ¿no?
Bien, pero llega tarde, reclama y yo me meto. Yo tengo alguna.
Pero nunca hace, nunca hace una pasadita a ella y trae nada. ¿Cómo es el tema?
Ese es el tema.
No barden, no barden.
De vez en cuando
hay
que. De visitante tenés que poner, aunque sea un porotito. Algún que, pero bueno.
Pero demasiado que viene.
Es verdad.
Sí, sí. Que lo
demasiado
diga.
Que aguanta. Que
diga, claro.
Demasiado que aguanta esta chica, amiga.
Un aguante,
mamita,
chico.
Querida. Bueno,
vamos al fútbol.
Tenemos actualidad deportiva. No vamos a hablar de ayer porque perdimos. No. Estudiantes jugó mal, perdió con Barraca Central. Fue transmisión de Radio Provincia. Primero les tengo que contar algo. A
cuente
todos
nomás.
Los amantes del repaso.
Sí.
Doctora, anote, agende. Agende,
agendo.
Doctora. Bien. El lunes vamos a estar al aire,
sí,
confirmado.
Obvio.
Martes no estamos al aire.
¿Quién juega?
Debuta Estudiantes Copa Libertadores en Venezuela ante Carabobo, transmisión de Radio Provincia desde las 6.
Bien.
Tachá el martes.
Ok.
No estamos. Miércoles, feriado, 2 de abril.
Sí, bueno.
Veremos.
No sabemos, pará, no sabemos. ¿Feriado o no sabemos?
Jefa, veremos, a ver qué tiene para decir.
Sí, sí, sí.
Jueves
sí.
Estamos al aire y el viernes, por ejemplo, hoy estamos en viernes. El viernes de la semana próxima,
sí,
tampoco estamos al aire.
Ok, ¿quién juega? Juega
Estudiantes de local con Belgrano por la liga. Así que seguro, martes y viernes no tenemos programa la semana que viene.
No nosotros, pero hay transmisión.
Pero hay transmisión. Nosotros después veremos el miércoles feriado. Pero mientras tanto,
sí,
se está jugando una nueva fecha del fútbol argentino. Estamos viendo en nuestro monitor que Tigre, ¿cómo está ganando Tigre? ¿Qué torneo está haciendo? Le va ganando 2-1. A Defensa y Justicia, y de esta forma supera a Boca en la tabla de posiciones de la zona A. Tigre con esta victoria, hasta el momento 2-1 ante Defensa, es el único puntero con 24, Boca con 23, Huracán y Argentinos con 21. Además, hoy van a jugar, a ver, 19-15, dos partidos, San Lorenzo-Lanús y Banfield-Huracán. Y a las 21:30 estarán jugando Platense-Atlético-Tucumán y el debut de Guillermo Barros Schelotto como técnico de Vélez, hoy a las 9:30 en Liniers ante Riestra. El sábado, o sea mañana, a las 16:30 Instituto San Martín de San Juan, a la misma hora Central Córdoba Argentinos Juniors, 18:45 Independiente Godoy Cruz, y a las 9 de la noche mañana Albino Aguirre se prepara alta picada, 9 de la noche mañana sábado, un vinito, dos copas, River Rosario Central.
Lindo partido.
Epa, ¿te gustó?
Sí, 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 lindo partido.
River
lindo
Rosario
partido.
Central. El domingo estará jugando el Lobizón. Cambió el horario. El domingo juega Belgrano Talleres, el clásico cordobés, Gimnasia Sarmiento de Junín y 19:30 Newell's ante Boca. Esta es la fecha número 11. Insisto, está por terminar el partido. Quedan 5 minutos y el matador de Victoria Tigre le gana 2-1 a Defensa y Justicia.
Perfecto. Hace 2 minutos exactamente Karina Milei publicó en su red de Twitter. Hoy cumpleaños, Karina Milei.
Mira, hoy es el cumpleaños, sí.
Hubiéramos traído un canje.
¿Qué publicó la jefa?
Gracias a todos por los saludos de cumpleaños y por el cariño de siempre. En cada punto que recorremos del país.
Sí, salvo a Mauricio, digamos, ¿no? Porque no le mando muy bueno.
No le arruines el cumpleaños a Karina Milei.
Pero Mauricio dijo que se ponga de acuerdo. Es la jefa. Debiera ser... Alimentó esta frase de Pagni, polémica, por cierto.
Gracias también a Manuel Adorni, y lo arroba, por ser el representante de los valores de la libertad en la ciudad. Por el trabajo y la lealtad al proyecto del presidente Javier Milei, al quien arroba. Lo acabo de publicar. Reciencito lo publicó Karina Milei, una figura totalmente trascendente del gobierno nacional, porque el propio Milei lo reconoció. Las decisiones políticas las toma, o la que tiene incidencia es Karina Milei.
No sé lo si que pasa es que, digamos, sí. A Mauricio Macri naturalmente no le cierra mucho la terquedad que ha demostrado, y en eso parece inflexible Karina Milei, de no conformar alianzas. Salvo la provincia de Buenos Aires, el único lugar donde hasta ahora se sentaron a negociar la posibilidad de ir juntos es en la provincia de Buenos Aires. Después, en el resto de los distritos, arrancando por Capital, que es donde empieza el calendario electoral este año, pero siguiendo también por otras provincias, no hay un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO.
Sí.
Eso lo tiene muy molesto a Macri, porque además se encargó el expresidente de recordarle aquella famosa frase del presidente actual, Javier Milei, cuando dijo, o juntos en todos lados o separados en todos lados, porque a mí no me gusta engañar a la gente. Lo dijo hace un mes y medio, digamos.
Sí.
Y ahora están juntos a priori solo en Provincia de Buenos Aires. Después competirán en todos lados.
Claro, absolutamente escindidos en Ciudad de Buenos Aires y demás, que tampoco está de todo definido en Provincia de Buenos Aires, te digo.
No, claro, por eso digo, tampoco está definitivamente resuelto. Hay otro de los temas del día que, viste, se generó mucha polémica tras la conferencia de prensa de Caputo ayer, anunciando de manera lavada que 20.000, la idea del ministro era, para tranquilizar los mercados, decir que estaban negociando un importe o un aporte del Fondo Monetario, que nunca es un aporte solidario, por supuesto es un préstamo, que hay que pagarlo con creces y con intereses complicados, porque sabemos que se mete literalmente en las cuestiones que tienen que ver con la gestión hacia el interior de cada país que es del que es acreedor. Pero el ministro Caputo necesitaba tranquilizar los mercados, hay mucha preocupación porque la tensión es evidente y se mantiene en el tiempo. Algunos dicen ya hay una corrida, otros dicen no sé si para tanto, pero el Banco Central se va desangrando todos los días porque todos los días pone plata. En las últimas 10 jornadas puso como 1.400 millones de pesos. En los últimos 20 días llega a los 3.000 millones de pesos. Se va desangrando de reservas el Banco Central y eso alimenta más esta tensión en el mercado porque cada uno de los que vinieron a timbiar empiezan a desarmar, compran dólares, demandan y se van. Y eso es lo que genera incertidumbre acerca de lo que puede llegar a ocurrir, que es el gran debate de siempre. Algunos que le decían, Javier, devaluó un poquito, era no porque la gente quiera que devalúe, porque la verdad es que ninguno de nosotros queremos que devalúen, porque sabemos que la consecuencia automática es que el poder adquisitivo nuestro recontracae al piso. Pero a veces, por una cuestión hasta estrategia para medir el impacto de la devaluación, es preferible que devalúe el gobierno a que te devalúe el mercado, que suele ser mucho más cruel en las devaluaciones. Bueno, ayer dijo, bueno, 20.000, lo habrás escuchado, del fondo al toque salieron a decir, no, eso todavía no está garantizado, lo tendrá que aprobar en su momento el directorio del Fondo Monetario Internacional, y tampoco confirmaron de qué manera iba a venir esa guita,
claro,
si entramos o toda junta y demás. Y hoy se ve que seguían molestos o preocupados en la Argentina y la vocera del fondo mandó un posteo al mediodía diciendo, podemos confirmar que el director gerente mantuvo una llamada con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa a 4 años y que las autoridades, escucha esta frase, y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento general de 20.000 millones de dólares. O sea, lo que dice el fondo es que Argentina pidió 20.000 millones de dólares.
No que lo concedió.
Exactamente.
Por lo menos no lo confirmó todavía.
Exactamente, por lo menos no lo confirmó. ¿Cuál es el título de los diarios que suelen jugar? Por eso yo a veces miro estas cosas que lo reposteó el propio Caputo, incluso el mismísimo presidente, dice el título: el Fondo Monetario confirmó que el nuevo acuerdo con Argentina será por 20 mil millones. No dice eso.
No confirmó eso.
La vocera dijo...